Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde. Te esperamos. Ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor. Solo por Radio Bocina. Buenas noches, amigos oyentes de RadioBocina.com. Acá está su servidor Juan Pablo Cejas en los controles con este programa que lo que pretende es básicamente dar tips a toda la gente que nos escucha sobre cómo ser un buen emprendedor, cómo utilizar herramientas que nos permitan mejorar nuestros modelos de vida y también nuestros cánones mentales a partir de la utilización y la optimización de los recursos. Aquí esta noche estoy acompañado de una persona muy especial. Él es César García, un amigo de muchos años que trabaja en cooperación internacional y hoy está visitando Bolivia y está también visitando organizaciones y está coadyuvando un proyecto también de desarrollo. En este caso vamos a hablar con él y a analizar un poquito de cómo anda la situación internacional de la cooperación, cómo andan también cómo se han dado los pasos y se han gestado a estos procesos a partir de la crisis internacional que está viviendo Europa justamente respecto a las ayudas internacionales y a la cooperación también. César, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy?
Hola, buenas noches, Juan Pablo. ¿Todo bien?
Bien, César. Este programa justamente es un programa para poder hablar de temas de emprendimientos y considero plenamente que el ser cooperante, trabajar en la cooperación también es un emprendimiento porque al final empiezas a construir a partir de ideas a cómo desarrollar formas de canalizar recursos, formas de canalizar desarrollo en otras regiones que son ajenas básicamente a tu país. Sin embargo, acá se puede contribuir de manera muy positiva para poder ayudar a mucha gente que lo necesita, no solo en temas de subvención como tal, sino más bien temas de brindar oportunidades a jóvenes, niños, niñas, hombres y mujeres para poder desarrollar tanto emprendimientos económicos hasta sociales. En ese sentido, César, me gustaría que por favor puedas comentarnos, ¿no? Primero que nos hables un poquito de tu experiencia como joven líder básicamente y que conozco perfectamente que vienes desarrollando esta labor hace muchos años atrás. Cuéntame un poco de vos, cuéntanos, queremos conocerte y conocer un poquito más sobre cómo funciona la cooperación actualmente, ¿no?
Sí, bueno, yo hace ya unos años ya, como 7-8 años que me dedico a temas de cooperación internacional. Primero me formé como pedagogo y luego hice una maestría en cooperación internacional. Y sí, igual en un momento dado en España y en Europa, a raíz de un boom de la cooperación, digamos, con muchos fondos por parte de las agencias internacionales para gestionar ayuda al desarrollo, pues se creó una base de jóvenes, de sobre todo gente joven que quiso dedicar su vida profesional a la cooperación. Es cierto que yo ahí tengo una dicotomía en cierto caso, que entiendo que sí que es necesario que el sector de la cooperación tenga una rama profesional, pero también creo que es necesario que el sector de la cooperación, esa persona no solo sea un profesional, sino también sea un activista, ¿no? Sea una persona comprometida y una persona con una cierta militancia en lo social que de alguna manera, digamos, complemente la labor profesional, ¿no? Que no solo sea una persona a nivel técnico, aséptica, que digamos no tenga esa sensibilidad social que requiere una profesión como debe ser esta, ¿no? En cuanto a la situación de la cooperación internacional, en estos momentos, sobre todo en el Estado español, hay un déficit enorme o un retroceso en comparación con cómo se venía gestionando en los últimos años. Se llegó un momento en el que se intentaba de alguna manera llegar a ese 0,7, a ese 0,7 por ciento del PIB, que era una demanda histórica de los movimientos sociales en Europa. nunca se llegó a tener, ni siquiera cuando había más fondos para cooperación internacional. Pero bueno, digamos, había una agenda para llegar a ese punto, ¿no?, del 0,7. En el 2010 estalla la crisis internacional, la crisis financiera internacional. Eso afecta a España, y el gobierno español en aquel momento decide reducir los fondos de cooperación en un 70%. Estamos hablando de que no solo se exigía por parte de los movimientos sociales que el 0,7, también se exigía que la cooperación internacional formara parte de lo que se conoce como políticas públicas y políticas sociales, ¿no? O sea, al fin y al cabo, que se entroncara en lo que allí se conoce como políticas públicas y políticas sociales destinadas a favorecer y a redistribuir riqueza, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso supone un retroceso importante que afecta directamente también evidentemente a los proyectos que se estaban desarrollando en los distintos países donde trabajaba la cooperación internacional, sino también a las propias organizaciones que gestionaban esos fondos. Ya no hay fondos para pagar a personal profesionalizado, ya no hay fondos para trasladarse a terreno y por consiguiente se caen muchos de los procesos que se venían desarrollando en esos momentos. Por tanto, ahora en este momento, en lo que se vislumbra una cierta recuperación, hay que decir que de ninguna manera se están recuperando los niveles anteriores a la crisis económica. Por tanto, ahora mismo seguimos estancados en un momento que no contribuye, digamos, a recuperar lo que se perdió en ese momento. Y la situación ahora mismo es complicada para muchas organizaciones que quieren hacer cooperación internacional. Desde luego, con fondos públicos españoles cada vez es más difícil y hay que acudir a otros fondos privados y con otras condiciones que no son las que se venían desarrollando, ¿no?
Mira, hace muchos años atrás siempre se ha conocido casos de cooperantes que vienen a Bolivia, y creo que aquí tú dijiste algo muy interesante, ¿no? Que siempre fue cuestionado, ¿no? Tanto por organizaciones en Bolivia, como tanto del sector civil como del sector gubernamental, que al final venía gente, entre comillas, a poder colaborar, ayudar y coayuvar proyectos, pero en fin, digamos, eran las vacaciones de su vida. Entonces yo me quedo muy con lo que tú dices de que el cooperante no solo tiene que venir, digamos, con una sapiencia a Bolivia, sino más bien tiene que tener de base cierta militancia social, ¿no? Y eso es lo que yo comparto y plenamente con lo que tú dices. Sin embargo, también dentro de ese marco narrativo que vas mencionando del tema de la crisis internacional, acá en Latinoamérica siempre se habló y se pensó de que España tiene una deuda histórica con Latinoamérica, y considero, digamos, de que los años anteriores España contribuía de manera muy positiva, digamos, incluso para que había una internalización de recursos a Bolivia y para proyectos muy interesantes que han trabajado en temas de salud, en educación, y hoy en día están básicamente desbaratando muchas cosas, muchas acciones sociales. ¿Cómo repercute a partir de tu mirada este tema básicamente hacia Bolivia, si hablamos solo del país?
Sí, igual lo que venía diciendo. Realmente, cuando deciden cortar los fondos destinados a cooperación, estás cortando procesos que se venían dando, ¿no? Procesos de desarrollo que entendemos la gente que venimos trabajando en desarrollo, sabemos que son procesos a medio y largo plazo, evidentemente. Por tanto, que tú cortes una financiación supone que cortas un proceso que se venía dando. Y eso es algo que se le criticó mucho al gobierno español, sobre todo, y a los gobiernos regionales en el Estado español, porque sí que, de alguna manera, cortaron muchos procesos que se venían dando y dejamos de la sociedad civil española de acompañar a la sociedad civil boliviana, en este caso, en esos procesos que se venían gestando, procesos de desarrollo en distintos sectores que se venían trabajando. Eso de alguna manera ha generado que es cierto que muchas organizaciones bolivianas tengan que caminar solas, sin la ayuda exterior, sin la ayuda española en este caso, pero bueno, creemos que igual los procesos, a pesar de todas las dificultades, En Bolivia sí que conseguimos generar, o sé que se consiguió generar un tejido social fuerte en el que bueno, que ahora con el apoyo también del gobierno de Bolivia, con bueno una redistribución mayor de los recursos del país, pues de alguna manera bueno puede mitigar esa ayuda exterior. Pero al fin y al cabo ya no solo se trata de ayudar económicamente o financieramente, sino para mí lo más interesante de la cooperación al fin y al cabo también es ese intercambio de conocimiento que se daba entre personas y claro, eso de alguna manera sí se pierde, ¿no? Porque si dejamos de trabajar la sociedad civil española con la sociedad civil boliviana o la sociedad civil boliviana con la española, al final sí que pierde ese valor agregado que tiene al fin y al cabo ese intercambio de conocimiento entre personas, entre organizaciones sociales.
César, vamos a continuar con el tema y voy a pedir a Milka que nos pueda poner algo de música para poder compartir esa velada.
Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy
www.radiobocina.com. Estás en línea.
Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde. Te esperamos. Ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor. Solo por Radio Bocina.
Continuamos esta velada con compañía de un amigo que nos visita desde España, un joven que tiene mucha experiencia en temas de cooperación internacional, es César García, que nos está hablando sobre la cooperación internacional, los efectos que ha generado la crisis europea. Y ahora vamos a hablar de un tema que considero es muy importante poder hablarlo, ya que desde hace muchos años atrás, cuando inicia la cooperación internacional, esta siempre fue destinada a poder trabajar a partir del asistencialismo, ¿no? En ayudas se empezó a repartir, combatir el hambre, pero todo a partir de las ayudas humanitarias, pero no con algo que pueda ayudar a las personas a poder desarrollar sus capacidades para ser emprendedores. Ya que nuestro programa es Cultura Emprendedora y nos interesa mucho poder tocar ese tema, que es importante poder dar tips, dar insumos para que la gente empiece a establecer su propia economía a partir de una conciencia plena y una conciencia que le permita desarrollar sus capacidades de la mejor manera, porque aquí es una cuestión de invertir el tiempo, de invertir los recursos, de invertir todas las actividades que puedas desarrollar en el transcurso de tu vida, y eso se convierte en algo que implica y genera una acción emprendedora. En ese sentido, el tema que quiero plantearle ahora aquí al amigo César es asistencialismo versus desarrollo productivo. ¿Qué piensas al respecto? Estamos hablando, te decía, de que desde hace muchos años la cooperación internacional siempre se ha dedicado al asistencialismo, pero ahora mismo la tendencia está como que cambiando. Ahora mismo hay menos recursos, pero dicen dejemos de ayudar a los pobrecitos y enseñémosles a pescar. ¿Qué piensas al respecto?
A ver, es cierto que ya, digamos, en los foros internacionales el tema del asistencialismo sí dejó de ser, digamos, la guía de la ayuda al desarrollo, y la palabra de desarrollo, cuando se introdujo la palabra de desarrollo, de lo que hablaba precisamente es de eso, de generar procesos de desarrollo que llevaran a la emancipación de las comunidades y las sociedades donde se trabajaba, ¿no? No para seguir digamos creando esa dependencia que genera el asistencialismo. Es cierto que luego dentro de la cooperación hay mucho tipo de proyectos. Hay proyectos puramente educativos que no permiten, digamos, de alguna manera generar un desarrollo económico, digamos, en el sentido de que no genera un insumo monetario concreto de ese proyecto, pero sí se ha generado muchos de proyectos de desarrollo de capacidades. Desarrollo de capacidades para luego generar precisamente esa emancipación de la que hablábamos, ¿no? Y perder de vista de una vez esa cooperación o esa idea del asistencialismo que tanto daño ha hecho a muchos pueblos, ¿no? De alguna manera, el hecho de generar capacidades de desarrollo productivo en cooperativas de mujeres, por ejemplo, que nosotros hemos trabajado con la gente que yo he trabajado estos años, hemos generado desarrollo productivo para microempresas. Sí que se ha trabajado mucho ese tema, y ahora es cierto que se está potenciando más todavía, ¿no? Porque hay menos recursos por parte de, como decía antes, por parte de las agencias internacionales, y muchas quieren generar de alguna manera también insumos monetarios, ¿no? No solo generación de conocimiento intangible, sino también recursos monetarios que permitan a los proyectos una sostenibilidad más allá de la propia financiación externa, ¿no? Eso nosotros siempre lo hemos defendido y creemos en, digo nosotros, cuando me refiero a nosotros, hablo de la sociedad civil, ¿no? De la gente que trabajamos con la sociedad civil en España.
Y también tú tienes una organización en España.
Sí, sí, yo ahora mismo estoy representando a la Asociación Extremeña de Comunicación Social y precisamente estamos intentando trabajar un proyecto de emprendimiento con jóvenes periodistas en Bolivia, y bueno, esperemos que podamos hacerlo, llevarlo a cabo, el proyecto, ¿no? Lo que venía diciendo, al fin y al cabo, es que ese desarrollo productivo nunca nos opusimos a él. Lo que nos opusimos en un momento dado es a una introducción que hubo en el Plan Director de la Cooperación Española, donde invitaba a las empresas españolas a sumarse a ese desarrollo productivo. ¿Por qué nos negábamos a eso? Nos negábamos porque la empresa privada, en algunos casos, cuando trabaja en cooperación, va buscando también plusvalías. Nosotros siempre hemos defendido de que la cooperación debe ser gestionada por entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, una empresa que entra dentro de un proyecto de cooperación al desarrollo lo puede hacer, pero que sepa que lo debe hacer sin esperar a que haya una plusvalía de ese trabajo.
Responsabilidad social empresarial, estamos hablando.
Eso, por ejemplo, podría ser el camino. La responsabilidad social empresarial es un tema que sí que se ha trabajado y cuando se trabaja bien es positiva. Pero, claro, no dejaba muy claro el plan director de la cooperación española, no dejaba muy claro, es más, dejaba muchas puertas abiertas a que se utilizara por parte de las empresas españolas como una introducción al mercado al que iban destinados los fondos, en este caso al mercado boliviano o al mercado que se destinaran los fondos. Y por eso hubo mucha confrontación con la Agencia Española de Cooperación en ese sentido, ¿no?
Correcto. Mira, voy a aprovechar, César, de mandar saludos a los periodistas virtuales que nos escuchan en los 9 departamentos de Bolivia. Un saludo también a la gente que hace posible que Radio Bocina funcione, y está Milka en los controles, está Lorena, está Cristian, hay mucha gente que está seguramente sintonizándonos ahora mismo. Un saludo para todas y todos ellos, y bueno, vamos a continuar debatiendo, charlando y conociendo más sobre la importancia de la cooperación internacional. Mientras tanto, los dejo con buena música, ¿no? Ahí en los controles, Milka.
El buen vivir, buen vivir.
Todos los días jueves a partir de las 19 horas.
Solo por Radio Bocina.
Rompiendo silencios.
Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos.
Infórmate, participa y rompe el silencio.
Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos.
Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas.
Solo por Radio Bocina.
Para informarte de las mejores actividades culturales, escucha Culturarte. Todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Solo por Radio Bocina.
www.radiobocina.com. Estás en línea.
Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde. Te esperamos. Ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor. Solo por Radio Bocina.
Continuamos con Cultura Emprendedora acá desde radiobocina.com. Y nuevamente mandamos los saludos a toda la gente que nos escucha, que nos sigue a través de este portal www.periodistavirtual.com y también de radio.radiobocina.com. Y a toda la gente invitar a que se pueda descargar el app que ya está disponible para los Android, que es muy fácil. Entras a Google Play, buscas Periodista Virtual y ahí hay un icono negro diciendo obviamente Periodista Virtual. Puedes descargarlo y tendrás a tu alcance y en tus manos la plataforma virtual de Periodista Virtual, donde vas a encontrar muchas noticias de más de 100 periodistas virtuales, que también estás invitado a poder compartir noticias ciudadanas a partir de este portal y sobre todo también poder escuchar la radio bocina que se encuentra ahí mismo, ¿no? Entonces, todas y todas cordialmente invitados a poder descargar esta aplicación y estar en sintonía con nosotros para poder escuchar de buenas noticias, de cosas que realmente nos interesan, de cosas que están fuera de las cosas convencionales que los medios tradicionales nos muestran a diario. Y seguimos aquí con la compañía de César García, un amigo que nos ha estado hablando y compartiendo con nosotros varios temas muy importantes. Hemos estado hablando sobre la militancia en lo social, hemos estado hablando sobre la crisis internacional, la deuda histórica de España hacia Latinoamérica, los procesos de desarrollo que se viven actualmente a partir de la reducción incluso de los porcentajes que generaba la cooperación internacional a Latinoamérica y al resto del mundo. Y bueno, ahora hay un punto también que quisiera poder compartir con él y que es algo latente, ¿no? En Bolivia hay muchas organizaciones que han estado básicamente huyendo del país. No sé si huir es la palabra adecuada, sin embargo, muchas organizaciones gubernamentales han estado saliendo y dejando ya desierto su apoyo al tema internacional, en este caso Bolivia, ¿no? La cooperación holandesa, tal es la cooperación italiana y demás, que puede ser parte de la crisis europea, pero me gustaría tener otra razón de pensar a partir de tus conocimientos, ¿no, César? ¿Cómo ves el tema de que muchas organizaciones han estado o bien cerrando o bien saliendo del país para poder hacer cooperación en otros lugares?
Sí, es una tendencia que se viene dando los últimos años. Las agencias internacionales, y luego por ende también muchas de las organizaciones están, digamos, priorizando sectores y se están concentrando en determinados lugares. Ya no hay una dispersión geográfica muy grande por parte de las agencias ni por parte de las organizaciones, sino que cada organización o cada agencia internacional lo que decide es concentrarse en un espacio geográfico determinado. Pues porque vienen apoyando procesos desde hace mucho tiempo y deciden quedarse en esos lugares, porque las condiciones sociopolíticas acompañan a los procesos que se vienen dando, por determinadas circunstancias internas, ¿no? También deciden quedarse o irse de determinados lugares. Está muy ligado a eso, está muy ligado a la crisis internacional y a la reducción de fondos y también a la concentración geográfica que muchas organizaciones han decidido apostar por ella. Porque también hay que decirlo, Latinoamérica y Sudamérica en particular han tenido unos niveles de crecimiento económico muy importantes que también les hacen perder posiciones, digamos, de países con países de renta baja y se están incorporando a lo que se conoce como países de renta media. Eso hace que muchos estándares de las agencias internacionales ya los países no sean prioritarios a la hora de destinar fondos allá, y por tanto se produzca esa retirada. Yo en ese sentido sí que voy a decir, ¿no? A mí nunca me gustó la idea de separar por países, ¿no? Porque dentro de cada país, y todos conocemos el índice de Gini, hay muchos países, ¿no? Y en el caso de Bolivia, en el caso de América Latina en particular, o de África, en África Occidental, África Subsahariana, se dan situaciones de muchísima desigualdad. Y por tanto puedes hablar de un país de renta media, pero al mismo tiempo con unas bolsas de pobreza y de extrema pobreza muy importante, y por tanto una vez escuché a Koldun Zeta, un profesor de la Universidad del País Vasco, hablar de que no deberíamos tender a hablar tanto de cooperación entre países, sino de cooperación entre colectivos, entre comunidades, entre sociedades, más que entre países, porque al fin y al cabo las macrocifras de los países no impiden ver luego situaciones de vulnerabilidad que hay en Bolivia, que hay en Paraguay, en Argentina o en países como está pasando en Europa, también en países como Grecia, España, Portugal, ¿no?
Pero sin embargo, mira, tú eres español y ahora mismo, por ejemplo, España todavía sigue teniendo inversiones en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Bolivia es un país prioritario para España o cómo lo ve o toma como un país de renta media también?
Sí, lo toma como un país de renta media porque al fin y al cabo España se basa en los estándares de la OCDE para tomar como un país de renta media y la clasificación que hace el PNUD, ¿no? El Índice de Desarrollo Humano. Pero es cierto que ahí también entran en juego otros factores como son el cultural, por ejemplo. España y Latinoamérica, pues por razones históricas y culturales, tienen una relación que todavía a día de hoy continúa, ¿no? Y es cierto que dentro de los países de América Latina, por los que la cooperación española apostó, está Centroamérica principalmente y el área del Caribe, y en Sudamérica principalmente Bolivia, Ecuador y Paraguay principalmente, porque dentro de los países de Sudamérica que tienen un índice de desarrollo más bajo están esos tres, pero igual esos países ahora mismo a nivel internacional ya son países de renta media. Quiero decir que si se tuviera solamente en cuenta, es cierto, el índice de desarrollo humano, quizá ya no habría ni siquiera cooperación en buena parte de América Latina y tendría que ir toda absolutamente a África subsahariana, que es donde están los países de renta baja, ¿no?
Correcto. Mira, sin embargo, también tocaste el tema de debería haber asocios entre colectivos y demás. Y la semana pasada justamente estábamos hablando en este programa sobre el tema de las economías colaborativas, ¿no? Ahora mismo hay muchas tendencias de diferentes modelos económicos que están generando una ola de desarrollo, ¿no? En todo sentido. En este caso está el tema de la economía colaborativa. Muchas organizaciones, incluso que ya no están recibiendo o percibiendo fondos internacionales, están autosustentándose trabajando a partir de la colaboración, ¿no? Entonces, pero eso también implica la generación de insumos para poder autogestionarse a sí mismo. Uh-huh. Y aquí nuevamente estamos hablando de cosas, de emprendimientos que van generando ciertos insumos para poderlos vender, porque al final todo se vende, ¿no? Todo se vende y se compra a la vez. Uh-huh. Entonces eso de alguna manera va fortaleciendo economías, va fortaleciendo formas de pensar y de conceptualizar un montón de mecanismos que se debería generar de manera mucho más holísticamente, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, si hay una tendencia a una recesión de la cooperación internacional, las organizaciones locales, en este caso, deberían apuntar a ello, ¿no? Pero ahí entra nuevamente el dilema que hablábamos hace rato, el tema del asistencialismo versus el desarrollo productivo. A estas organizaciones no se les ha enseñado, pues, a ser emprendedoras desde los inicios. Y más bien ahora es como un salto exorbitante, porque ahora ya todas ellas están pensando cómo hacer para subsistir en un mundo donde la cooperación y los recursos para temas sociales cada vez son menores. Sin embargo, valoro mucho lo que dices, porque tienes mucha razón. Digamos, el índice de Gini justamente te muestra que Latinoamérica es uno de los continentes con mayor desigualdades en el mundo entero, y efectivamente Bolivia no está tan alejado de ese índice, digamos, de diferencias económicas, ¿no? O de redistribución. Y lo veíamos hace rato cuando veníamos aquí, decíamos, pucha, por ejemplo, Santa Cruz. En Santa Cruz es un fenómeno muy interesante, porque ves clases muy, muy ricas y también clases muy, muy pobres, ¿no? Entonces, ahí te percatas de que efectivamente no está habiendo una redistribución de los recursos de la manera más, porcentualmente equitativa, ¿no? Quiero dejarles con más música para poder seguir conversando, y vamos, después de este bloque, queremos conocer a la experiencia tuya, César, que nos puedas contar algún ejemplo, algún caso anecdótico de que hayas vivido con temas de cooperación, que haya sido...
No de sé. Todas formas, te quería hablar de... Estabas diciendo, ¿no?, que no se han generado, digamos, capacidades a las organizaciones sociales para, sí, para generar recursos de aquí, ¿no? O sea, para buscarse. Y es cierto, y ahí comparto contigo la crítica. Muchas de las, y yo lo he vivido eso, muchas de las organizaciones españolas o europeas que trabajaban en desarrollo no han sabido fortalecer a sus organizaciones hermanas en los países donde han trabajado, ¿no? Eso ha creado dependencias que suponen que ahora mismo muchas de las organizaciones sociales que venían trabajando aquí, que eran de Bolivia, de El Salvador, de Nicaragua, que cuando se, por cuestiones del contexto actual, muchas organizaciones españolas se han retirado de esos países, también han caído detrás las propias organizaciones que estaban trabajando en este país, ¿no? Uh-huh. O en otros ejemplos, como ponía. Y es cierto que eso no hemos sabido aprovechar los recursos que sí había en un momento dado para generar capacidades de autogestión, para generar capacidades de búsqueda de recursos más allá de lo que venía de fuera, y también de generar tejido social que contribuya a esa economía colaborativa de la que tú hablabas, generar redes que de alguna manera contengan el impacto de la salida de fondos del exterior, y sobre todo lo que eso conlleva al fin y al cabo es la pérdida de personas dedicadas a mejorar la vida y la calidad de vida de las poblaciones donde se trabaja, y sí que eso fue una oportunidad perdida que bueno, que de alguna manera está todavía ahí en la conciencia de muchas organizaciones sociales y de gente que nos hemos dedicado a esto, ¿no? De qué manera no supimos aprovechar esa generación de esos recursos para generar
esa bonanza,
sí, ¿no? Claro, que vivió... para generar capacidades de autogestión y generar y impedir que muchas organizaciones cayeran, ¿no? Porque claro, cuando cae una organización puedes pensar que sí, que qué pena cae esa organización, pero lo que realmente está detrás de esa organización son muchas personas, muchos procesos educativos, de desarrollo, exacto, productivo, que se quedan ahí porque no hay una organización que tire de ellos, ¿no? Y claro, eso sí que fue una pérdida, ¿no? De cierta manera, de de esos años, ¿no? De bonanza.
Claro, y ahí también, ¿sabes qué se me viene en la cabeza? Cada vez que haces, o sea, hace un proyecto, se habla mucho del tema de la sostenibilidad. Y parecía ser que la sostenibilidad es algo subjetivo, ¿no? Porque al final me da la sensación de eso, que son pocas o casi ninguna la que genera una sostenibilidad de algún proyecto social o cualquiera que fuere, ¿no? Entonces también eso es lamentable y ahora mismo debería ser como que la punta de lanza para ser tomada en cuenta cada vez que se pretenda desarrollar alguna acción de cooperación o alguna acción de proyectos de desarrollo. César, vamos a ir con un poco de música. Ya Mirka me está guiñando el ojo, así que comparto con todos los radioescuchas lo que nos ponga. Mirka, ¿qué nos vas a poner, Mirka? A ver, Mirka.
Aquellas pequeñas cosas.
¿Cómo?
Aquellas pequeñas cosas.
Aquellas pequeñas cosas, Nicho Hinojosa. Bueno, compartimos con Nicho Hinojosa.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
¿Buscabas una alternativa?
¡Escucha Radio Bocina!
El buen vivir, buen vivir.
Todos los días jueves a partir de las 19 horas.
Solo por Radio Bocina.
Libertad, libertad. Rompiendo silencios.
Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos.
Infórmate, participa y rompe el silencio.
Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos.
Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas.
Solo por Radio Bocina.
Para informarte de las mejores actividades culturales, escucha Culturarte. Todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Solo por Radio Bocina.
www.radiobocina.com. Estás en línea. Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde. Te esperamos. Ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor. Solo por Radio Bocina.
Continuamos con Cultura Emprendedora y bueno, acá estábamos hablando justamente tras los micrófonos con César y él me comentaba una de las experiencias que tuvo en Guinea. Quisiera que esa experiencia podrías exponerla, contarla al mundo, César, porque al final veo que seguimos con el tema anterior de generar capacidades para poder hacer sostenibles a las organizaciones a las cuales ustedes, por ejemplo, habían colaborado, apoyado, y creo que esta experiencia denota mucho ese nivel el cual no ha podido sostener y fortalecer básicamente a las organizaciones, ¿no? Y este caso que me contabas tras micrófonos también es algo que muchas organizaciones acá en Bolivia han pasado, la han vivido, ¿no? Muchos en los municipios, por ejemplo, se habían creado espacios de diálogo, de participación, de fortalecimiento institucional, de asociaciones, etcétera, pero siempre liderados por X personas que ni siquiera vivían en el territorio. Cuéntanos tu experiencia, por favor.
No, está muy relacionado con lo que hablábamos antes de la pérdida de la oportunidad de, cuando había fondos, generar capacidades en organizaciones socias, ¿no? Con las que se trabajaba en los distintos países. Y eso sí, nosotros nos dimos cuenta o fuimos conscientes de una manera, digamos, muy cruda, cuando una de nuestras organizaciones socias tuvo que armar una propuesta para presentarse a un fondo de un fondo europeo que había en el país, en el que solo podían acudir organizaciones locales, ¿no? Sin el tutelaje de las organizaciones internacionales. Y claro, los técnicos de ese fondo europeo nos pasaron un reporte de un poco cómo habían valorado la propuesta de nuestra organización socia, ¿no? Y sí que nos dijeron las deficiencias que había, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, puede ser normal en una organización que acaba de comenzar, pero en concreto esta organización y los procesos que se venían dando ya eran, o sea, veníamos trabajando como con 7, 8 años, con más de 100 proyectos gestionados, con muchísimo, ¿no? Muchísima recursos para generar esas capacidades y que ellos pudieran por sí solos generar también propuestas de trabajo. Y claro, para nosotros fue una manera muy cruda darnos cuenta de todo el tiempo perdido, ¿no? De alguna manera en que no habíamos conseguido generar esas capacidades. Es cierto, ¿no? Que también eso se produce en el marco de unos tiempos que marcan las agencias internacionales de primeros de formulación, con escasos márgenes para la identificación, luego hay que justificar en un tiempo determinado, por tanto, digamos, unos ritmos europeos o unos ritmos que generan a veces mucho estrés en el territorio donde trabajas porque no hay esa dinámica de trabajo que de alguna manera luego tienen que asumir las entidades internacionales y por tanto al fin y al cabo eso contribuye a que los procesos no sean del todo procesos de fortalecimiento de organizaciones en el sur, sino que sean más bien fortalecimientos de gestión pura y dura de proyectos sin el valor agregado que debe tener toda cooperación, que es el de fortalecer a las organizaciones con las que se trabaja, ¿no? Y claro, y eso sí nos generó, a mí personalmente generó mucha frustración, ¿no? Y también mucho aprendizaje de cómo también a veces procesos de desarrollo que deberían llamarse como tal, pues tampoco son tal cual, ¿no? Hay muchas cosas detrás que no permiten generar ese desarrollo, a veces por los propios ritmos de las agencias internacionales que claro, que tienen que cumplir con determinados plazos y determinados tiempos que de alguna manera no son los tiempos que luego uno tiene en el territorio, ¿no? donde está trabajando.
Y César, mira, es totalmente correcto lo que mencionas. Sin embargo, también me gustaría que, a partir de esa experiencia que nos has comentado, podríamos hacer las cosas un poco más íntimas, ¿no? Hablarnos, que nos hables de ti también, porque al final si bien, digamos, hablar de este tema es algo muy genérico, nos interesa mucho, digamos, que un joven como vos nos pueda comentar básicamente y qué hacer al respecto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo planteamos? ¿Cómo replanteamos esta problemática? ¿Qué aspiras tú como joven profesional que ahora mismo estás en Bolivia? ¿Cómo tiene que funcionar la cosa? ¿Cómo deberíamos cambiar este sistema que ha estado decadente estos últimos años?
Bueno, esa es la pregunta, ¿no?
César, presidente de España.
Esa es la pregunta, diría yo. La respuesta es muy difícil, ¿no? La respuesta, ¿cómo generar cambios positivos que permitan contribuir de alguna manera a mejorar la vida de las personas que te rodean en tu comunidad, en tu pueblo, en tu ciudad, ¿no? Pero yo también siempre digo, ¿no?, que la mejor manera de hacerlo es implicarte, ¿no?, militar socialmente, ¿no? Es decir, aquí estamos en el centro San Isidro, que es un ejemplo perfecto para ello, y cualquier joven que quiera mejorar las condiciones de vida del barrio puede acudir a él, o puede juntarse con otros amigos y replicar este espacio, no sé, en otro lugar que también genere ese desarrollo. Yo por eso, o sea, para mí, cuando hablaba al principio de la charla de un poco la doble vertiente que tiene que tener una persona que quiera dedicarse a temas de cooperación internacional, es la de primero conocer un poco a nivel profesional cómo se mueve el mundo de la cooperación, pero también el ser un activista social, un militante social. Uh-huh. Y eso lo tienes que uno lo puede interiorizar desde muy pequeño o interiorizarlo desde ahora, desde ya, ¿no? Uh-huh. Yo en mi caso, bueno, siempre tuve inquietudes sociales y ya lo hacía en mi pueblo, lo hacía en las ciudades en las que he estado, siempre he participado de movimientos sociales, de organizaciones sociales. Y bueno, no sé si hemos conseguido algo, no sé si el mundo es mejor que ayer, pero desde luego también en el camino y en la lucha se van ganando pequeñas batallas, ¿no?, que de alguna manera sí que van mejorando la vida de mucha gente. Y eso, y al fin y al cabo, eso también va sumando eso.
Correcto, César. Mira, ahora mismo estamos en un momento donde cualquier contribución positiva al sistema, al querer, pretender o hacer un mundo mejor, siempre será bienvenida. Creo que tu aporte es muy valioso. Sigue con los mismos ánimos, con la misma juventud que te caracteriza. Y bueno, ¿qué me queda decir? De que es un placer tenerte acá en Radio Bocina, en Cultura Emprendedora. Seguimos trabajando juntos, seguiremos luchando, seguiremos soñando por un mundo mejor, y eso es lo que de alguna manera genera y energiza, digamos, a un movimiento de personas, de ciudadanos que quieren las cosas diferentes, que aspiran por el bien común. Y también, César, darte la oportunidad para que puedas mandar saludos, ¿no? Ahora mismo estamos saliendo de manera online, si la gente que nos sintoniza nos pueden escuchar en todo el mundo, así que si quieres mandar algunos saludos lo puedes hacer. Sí, y también te voy a pedir que cuentes un chiste, ¿no?, porque ya me dicen de que el programa es un poco aburrido, así que lo vamos a hacer más ameno, bueno, contigo.
Los chistes se me olvidan siempre, entonces no sé, hace poco me contaron uno, lo que pasa es que creo que a lo mejor no es el mejor momento para decirlo. Pero igual sí, voy a mandar saludos a la gente de la Asociación Extremeña de Comunicación Social, que son en parte por la que estoy aquí, ¿no?, y también a la gente de la cooperación extremeña, a todos los amigos y amigas que tengo por allí, y bueno, a la familia y eso y esas cosas. En realidad, ahora con las nuevas tecnologías no da tiempo tanto a echar de menos, ¿no?, porque entre WhatsApp, Skype y todo esto, o sea, pero bueno, muy, muy especial un saludo a mi sobrino Manuel, que es la personita pequeña de la casa y la que sí que estoy echando de menos en este tiempo. Y nada, y a vosotros, por supuesto, por darme la oportunidad de estar en Radio Bocina. Yo os escuchaba ya cuando estaba en Extremadura, en España. Bueno, pues por las redes sociales ya sabía de la existencia de Radio Bocina y ya la escuchaba desde allí. Entonces, bueno, espero que con esta entrevista podamos ganar algún oyente más desde el otro lado del charco. Y, o a lo mejor no, a lo mejor todo lo contrario, ¿no? y se aburren, pero bueno, igual hay mejores programas que este, y sobre todo los que... Que este me refiero al que hablo yo, ¿eh?
Oye. Eso es un golpe bajo,
César. No, lo decía por ti, lo decía por mí. Y nada, yo sí invito a que escuchen Radio Bocina y a que se sumen a la emisora.
Bien, muchas gracias, César. Y nuevamente mis cordiales saludos a todos los periodistas virtuales, a los voluntarios del Centro San Isidro, a la gente que nos escucha desde sus hogares, desde sus teléfonos. Y nuevamente hacerles recuerdo de que pueden descargarse la aplicación de Periodista Virtual desde sus teléfonos Android. Y también escuchar la radio también desde sus celulares a partir de una pequeña aplicación que es XCIA Live, se llama la aplicación, que la pueden descargar para escuchar desde algunos teléfonos Samsung, desde algunos teléfonos Xperia. Sin embargo, también tengo entendido de que desde los iPhones se puede escuchar directamente la radio, así que todos ya estamos en sintonía a través de las redes sociales, como decía César. Y la invitación está dada, o sea, nadie tiene que quedar y ser ajeno de esta tendencia que está revolucionando al mundo, que son las nuevas tecnologías. La intención es aprovecharla de la mejor manera a partir de este tipo de contenidos que los ofrecemos de manera diaria y constante. Un saludo nuevamente a todos los radioescuchas. Esto es Cultura Emprendedora y será hasta mañana que tenemos nuestro reprise a las 10 de la mañana, hora boliviana. Muchas gracias, César, y les dejamos nuevamente con música.
Muchas gracias.
Una fiesta a un lugar extraño donde habían canciones, ningún ser humano. Llevaban vestidos y trajes bordados de amor. Mira cómo bailan las canciones, como el verso danza mi amor.
La pista tenía un pentagramado y estrellas fugaces como candelas.
Mira cómo bailan las canciones, como el verso danza mi amor.
Y allí te encontré bailándote, ofrecí mi compañía y un beso yo te di cantando.
Mira cómo bailan las canciones, como el verso danza de amor. Mira cómo bailan las canciones, como el verso danza mi amor.
Como el verso danza mi amor.
Y allí está el tango con la cueca, con aplauso y pasos de pasión.
Mira cómo bailan las canciones, como el verso danza de amor.
Y viene un pasodoble con su aire de diablada, directo de su cabo.
Mira cómo bailan las canciones, como el verso danza de amor.
Y un valsecito peruano alza un flamenco español.
Mira cómo bailan las canciones,
de amor. Mira cómo bailan las canciones, como el verso danza de amor. Mira cómo bailan las canciones, como el verso danza de amor. Mira cómo
canciones, con el verso bailan amor. Mira cómo bailan las canciones, como el verso danza mi amor. Mira cómo bailan canciones, con el verso danza mi amor.